Ileana, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio Sefarad. Acabas de ofrecer tu testimonio. Es muy duro recordar, por supuesto, pero has dicho, entre otras cosas, que consideras que hay que hablar, que hay que hacer, que hay que seguir pidiendo la liberación de los rehenes.
Sí, yo quiero que todo el mundo no se olvide de los 101 secuestrados que siguen ahí, a manos de bajo un grupo terrorista, que como a mí me hicieron violaciones físicas y me hicieron maltrato sexual. Hay muchas mujeres y hombres que siguen en ese infierno bajo las manos de los terroristas y que nosotros tenemos que alzar nuestra cabeza para liberar a todos y no tenerle miedo al terrorista. Y solamente así vamos a poder lograr fin, acabando con el terrorismo, porque hoy fue en nuestro país, en Israel, mañana puede ser en cualquier parte del mundo. El terrorista no respeta religión, color o ideología. Ellos vienen a acabar con todo y nosotros tenemos que alzar nuestra cabeza y pararle al terrorismo. Y recordar que hay 101 de nuestros hermanos y hermanas que siguen bajo el maltrato psicológico, sexual y físico del grupo terrorista Hamás.
¿Qué quieres compartirnos con nosotros del 7 de octubre, de lo que te pasó el 7 de octubre, de lo que os pasó?
A mí, el 7 de octubre, yo ya estaba en la mañana tomando mi café cuando empezaron las alarmas. Intentamos esconder, intentamos correr, brincar por nuestras ventanas, llegaron a nuestra casa rompiendo todo, disparando. Intentamos salvar nuestra vida por la ventana. No funcionó. Y me encontraron, me golpearon, me manosearon y me llevaron a Gaza como su esclava, como su títere. Durante 55 días pasé el mismo tratado de sufrimiento, de terror psicológico, físico y el no saber si iba a salir con vida. Y el saber que mi novio sigue secuestrado junto con 101 más. No me deja salir adelante y no nos podemos olvidar de ellos, del sufrimiento. Que ahorita, en el momento que yo estoy hablando con ustedes, puede estar alguien violando a una mujer o a un hombre de nuestros hermanos.
¿Tú te escondiste el 7 de octubre cuando ya no pudisteis seguir en el refugio? Pero inmediatamente te capturaron. ¿Eran terroristas? ¿Eran civiles?
Eran terroristas con armamento. Que nada más me golpearon y me tocaban mientras me amenazaban con armas alrededor de 7 hombres al lado de una mujer que lo único que hizo fue levantar sus manos y rogarles porque no me mataran o no me golpearan o no me violaran. Pero no funcionó porque yo era su títere, era su premio.
Estuviste en varios sitios secuestrada, Ileana, y finalmente en los túneles, una experiencia que nos has comentado y que me gustaría, por favor, que volvieras a rememorar, aunque sé que es muy, muy difícil.
En los túneles tienes que bajar como 30 metros con escaleras de bomberos y caminar agachado sin poder moverte, mientras no puedes respirar porque no hay aire, donde está lleno de humedad, de cucarachas, de insectos, donde el piso son piedras, vidrios y cables que tienes que ir descalza y te van cortando tus pies. No sabes si es de día, si es de noche, no sabes qué hora es y no sabes si te van a explotar los explosivos que tú ves a tu alrededor y te vas a quedar bajo tierra y nadie más va a volver a saber de ti. Cuando vas en los túneles tienes terroristas apuntándote atrás tuyo y otro adelante, con un poco de luz en su cabeza para que podamos ver el camino. No hay higiene. Y no hay aire.
Ni agua,
ni comida. Ni comida.
Y además está... Un segundo, espera. Ileana, en los túneles pudiste encontrarte con otros compañeros, otros rehenes.
Sí, en casa me llevaron a una rehén, con ella pasé la mayor tiempo. En el hospital, cuando me transportaron al hospital, me encontré con otros rehenes también de mi kibbutz. Todas ya fueron liberadas, eran mujeres.
¿Recordamos los nombres, te parece?
No, de ellas prefiero no.
Ok.
A cuando llegué a los túneles, ahí me encontré con más secuestrados, que son a los que dejé atrás y que el día de hoy estoy aquí levantando mi voz por ellos, que es David Cuño, Eitan Hogan, Ofer Calderón. Y también sé que mi novio estaba en ese túnel y que no me dejaron verlo, que no importé cuánto les supliqué y les rogué y me hice su sirvienta y les limpié la cocina y los baños y me volví toda en su sirvienta y hacía lo que querían. No funcionó. Por más que lloré, no me dejaron verlo, pero sé que estaba ahí vivo. Y por ellos estoy hoy aquí levantando mi voz, por él y por todas las mujeres que siguen maltratando y sido violadas. Y por eso estoy aquí, para pedir que nos ayuden a gritar su voz, la ayuda que están gritando que sean liberados. Lo siento, aún secuestrados.
Un esfuerzo muy grande el que haces para testimoniar. Has estado en Barcelona, ahora en Madrid. Es una especie de promesa que hiciste.
La promesa que le hice a Ofer, a David y a Eitan, cuando me despedí sintiendo que los abandonaba y los estaba traicionando porque yo salía, pero les juré que yo iba a hablar, iba a alzar mi voz, iba a hacer cualquier cosa necesaria para poder liberarlos del infierno en el que están viviendo. Y les pedí que le pasaran el mismo mensaje a mi novio Matán, y que le dijeran que lo amo y que no voy a parar hasta sacarlo de ahí.
¿Qué podemos hacer nosotros, Ilana?
Todo, alzar la voz, estar en Instagram, en la prensa, alzar nuestra voz, nuestra cabeza en alto, no tener miedo. Tener miedo es dejar que el terrorismo nos ganó y no les podemos dar ese derecho, ese lujo. Nosotros tenemos que alzar nuestra voz y nuestra cabeza y luchar por la paz y porque los terroristas se acaben y regresar a todos nuestros secuestrados, que todo el mundo sepa que hay 101 civiles, incluyendo mi novio Matán, que están con vida y que pueden regresar a casa sanos y salvos, solamente alzando nuestra voz en Instagram, en todos los lugares posibles, llegando a cada evento que organicemos, cada evento que se haga para la liberación de los secuestrados.
Hanna Yalul es eurodiputada por el Partido Socialista y una persona que se ha implicado desde el principio en poner en evidencia la necesidad de que llegue la paz, que se liberen los rehenes. ¿Has tenido contacto con los familiares? ¿Has estado hoy atendiendo el testimonio de Ilana? ¿Qué nos quieres contar, Hanna?
Bueno, pues para mí es una ocasión muy emotiva estar con todos vosotros y sobre todo con personas como Ilana, que nos han contado su experiencia tras 55 días secuestrada en Gaza, que es un nuevo continuo ahí, la lucha, ¿no?, por sacar a todas las personas que siguen secuestradas desde el día 7 de octubre por parte de Hamás. Hemos apoyado a las familias de un principio. Hemos podido traerlas también al Congreso de los Diputados en España y, bueno, pues trabajando para poder llevar sus voces a otros sitios. Nosotros trabajamos por la paz, por eso queremos un alto el fuego, para que deje de morir gente en Gaza, para que deje de morir gente de todas partes en Oriente Próximo y que las personas que están secuestradas por Hamás sean liberadas ya. Las familias están sufriendo. Tenemos que alzar sus voces, tenemos que acompañarlas en esto y para mí, bueno, pues es un orgullo que contéis con nosotros siempre para hablar por la paz y poder acompañarnos acompañaros en momentos tan duros y sobre todo con testimonios tan difíciles.
Tú eres hija de padre libanés, musulmán, de madre española, cristiana. Eres especialista además en radicalismos, en terrorismo. ¿Te acercas de una manera diferente a todo lo que está pasando por tu origen y por tu formación?
Bueno, yo creo que eso me ayuda mucho, porque entiendo la diversidad. Yo siempre digo que la sociedad civil israelí es muy diversa, igual que en Oriente Próximo. Líbano tiene 19 comunidades religiosas, en Israel pues nacionalidades de todas partes, miles de idiomas y andas por Tel Aviv. Yo creo que esto es muy importante, ¿no? Entender que es sociedad muy diversa, la sociedad palestina también. O sea, que yo creo que nosotros entendemos mucho lo que pasa allí. Yo por eso me identifico muchas veces cuando hablo con vosotros. Nos entendemos directamente, ¿no? Cuando hablo con Dan, mi compañero en la embajada, porque sabemos, ¿no?, cómo cómo funcionan las sociedades allí. Y es verdad que hay una tradición histórica de convivencia entre las tres religiones por la que tenemos que seguir apostando, porque eso ha sido una realidad a lo largo de toda la historia, como bien sabes, y ahí hay que estar. Y es cierto que venir de la familia de la que vengo y de que mi padre también sea de origen libanés, mi madre española también, ¿no? La historia árabe y judía, ¿no? En España también es muy importante, pues siempre te ayuda a entender todo de otra manera y yo creo que siempre en positivo.
Hanna, de todo lo que hemos oído esta mañana, el testimonio de Ilana y de tu encuentro con otros familiares de secuestrados, de víctimas del terrorismo de Hamas, ¿con qué te quedas?
Me quedo con el dolor y me quedo con la empatía y me quedo con que la gente quiere vivir en paz. La gente, como ha dicho hoy, ¿no? Rabai, quiere tardes aburridas. Me ha encantado esa frase, quiere una vida normal, quiere vivir, quiere paz, y eso pasa por ambas partes, ¿no? Cuando hablas con las personas, familias palestinas, israelíes, la gente quiere paz. En el Líbano ahora también, que estamos en una sociedad, en un momento muy, como bien sabes, muy complicado, paz, 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 y la gente quiere ser feliz, y quiere tener un horizonte, ¿no? Un horizonte donde diga, va a haber seguridad, voy a poder estar tranquilo viviendo en mi país, y bueno, yo creo que quiero resaltar aquí la valentía de Ilana. No es nada fácil venir aquí contar su sufrimiento y sobre todo alzar la voz por aquellos que todavía tienen que salir y que siguen sufriendo. Así que todos unidos por la paz, yo creo que este es un mensaje fundamental.
Miriam Canji, eres la mamá de Ilana. Aquí en Radio Sefarad hemos tenido muy pocas oportunidades de hablar con los padres de las víctimas y te agradecemos mucho que hables con nosotros. ¿Cómo recuerdas desde el primer momento que supiste que tu hija y que su novio, Matán, estaban secuestrados, que eran rehenes de Hamas? Y bueno, ¿cómo fue? ¿Cuáles fueron tus sentimientos, tus esperanzas?
Bueno, yo me enteré, fue muy raro porque ella acababa de regresar a Israel después de que estuvo en México casi 2 meses. Entonces, para mí era un sábado en la mañana que yo acostumbro ir a casa de mi mamá a desayunar. Entonces, desperté como a las 7 de la mañana mías y vi muchas llamadas de amigas de Ilana de Israel y de su familia adoptiva y no entendí qué pasó. Entonces, fui a desayunar con mi mamá y entonces empecé a contestar los mensajes. Bueno, finalmente Edith, que es su mamá adoptiva, me dijo que habían encontrado el celular de Ilana en Gaza y que seguramente estaba secuestrada. En ese momento no entendí porque yo nunca pensé que eso hubiera pasado en Israel. Yo siempre le pregunté a Ilana que por qué vivía tan cerca de Gaza. O sea, se veía caminando, llegabas a Gaza. Y ella siempre hacía bromas con respecto a México. Y me decía, aquí no me van a secuestrar nunca. Entonces, tardé un poco como en procesar cuál era la gravedad del asunto. Mi hijo estaba en Mérida, le hablé y le dije, primero él me dijo, mamá, está pasando algo muy raro en México. Y la nací se había comunicado con él, pero conmigo no. Entonces, esperó. Yo le avisé, me acaban de decir que tu hermana está secuestrada y a los 2 días llegó. Y bueno, no hay como poder describir el dolor y la incertidumbre, el miedo. Yo creo que a mí lo único que me mantuvo esos 55 días, uno fue mi fe. Siempre le pedí a Dios que me la cuidara. Y 2, que siempre estuve acompañada. Baruch Hashem, mucha gente siempre estuvo a mi lado. Mis hermanos, mi hijo, mis amigos hicieron una cadena de oración donde todos los días a las 7 de la noche se conectaban para pedir por Ilana. Y yo creo que eso fue lo único que me mantuvo y me dio fuerza. Los 55 días. No venimos a Israel porque no tenemos familia y no hablamos el idioma. Entonces dijimos, ¿qué vamos a hacer en Israel? Es un país que ahorita ni ellos ni los mismos israelíes saben qué hacer. Entonces decidimos quedarnos en México para pedir al gobierno, para pedir al Congreso, a Relaciones Exteriores, qué podían hacer, ¿no? Fuimos, la Embajada de Israel en México nos ayudó, nos guió, fueron tres familias que estaban en la misma situación, israelíes que vivían, latinos que vivían en Israel, que también sufrieron de secuestrados y de asesinados en Nova. Y nos juntamos y hicimos como manifestación y pedir al gobierno de México que hicieran algo por ellos. Y bueno, la parte militar que cubría Ilana es la que me contactó. Era el último día. Yo me fui a dormir a las 11 de la noche, 12 de la noche, y le dije a Shem, es nuestra última oportunidad. Me fui a dormir y como a la hora sonó mi celular, y cada vez que mi celular con llamada de Israel sonaba, mi corazón brincaba. Entonces, Amit, que son los que estaban en contacto conmigo, me dice, Miriam, Ilana está en la lista. Pues cuando me dijo Ilana está en la lista, lo primero que hice fue agradecer. Desperté a mi hijo y le dije, tu hermana está en la lista. Y no me creía y escuchó. Y en ese momento buscamos el primer vuelo, cual fuera, el que fuera en ese momento, era la 1 de la mañana, y solamente conseguimos por Turkish. Entonces, bueno, era como un poco complicado volar por Turkish en ese momento, pero fue el que encontramos. Y estando en el avión llevaba cámara de CNN, televisión en vivo, y vimos en el avión mi hijo y yo cuando Ilana estaba siendo liberada. Y bueno, llegamos al siguiente día y bueno, agradecer eternamente a Dios y a toda la gente que estuvo para apoyarnos. Y estuve después de que fue liberada 4 meses. Y cuando me regresé, que ya la dejé un poquito más estable, yo le dije, Ilana, yo no sé si tú quieras que yo viva aquí con Israel, pero yo sí sé que tengo que vivir contigo. Y cerca de ti y apoyarte, porque yo también te necesito. Y entonces regresé a México a terminar mi proceso de Aliá. Y llevo 2 meses haciendo Aliá en Israel, feliz, apoyándola y ayudándola, y ella ayudándome a mí, porque sí, obviamente las dos nos necesitamos.
Y cuidándola, porque está herida de muchas maneras.
Sí, sí. Y la mamá siempre es la mamá.
Bueno, ella ha dicho en su testimonio que cuando pensó que iba a morir,
yo sé,
te recordó a ti y el dolor que eso iba a suponerte para...
Sí,
va a suponer para ti.
Sí.
Miriam, ¿has tenido la oportunidad de hablar con otras madres?
Sí.
Con la madre de Matán, el novio de...
Es que con la mamá de Matán, desde el día 1 que los dos estaban secuestrados, Edith, la mamá adoptiva de Ilana, nos contactó.
Perdona que aclare a nuestros televidentes o oyentes que al hacer Aliá tan joven... tu hija, bueno, pues una familia del que
la coge, que es como de verdad su familia, físicamente hasta se parecen, y somos muy, muy unidos con ellos, y bueno, entonces desde el día 1 ellos nos contactaron con Einav, y entonces yo hablaba con Einav todos los días, y bueno, ya cuando regresé, obviamente más, y hacemos Kabbalat Shabbat juntas, y donde vive Ilana, que es la mayoría de los del kibbutz de Niro viven donde vive Ilana, con Silvia Cuño, que es la mamá de los chicos Cuño, con todas las mamás que viven ahí, que de alguna manera pasaron, estamos en contacto y nos apoyamos, y nadie puede entender a otra cuando no lo has vivido. Entonces, yo entiendo su dolor perfectamente y sé por lo que están pasando.